Cultura.eus con Idoia Jauregui.
Sofonisba Anguissola fue una pintora italiana nacida en el siglo XV en una familia noble y culta de Cremona. La primera mujer artista, pintora, que estudió, que se preparó en talleres de pintura, pintó en la corte española. La autoría de algunos de aquellos retratos le ha sido concedida muy recientemente. Lo cuenta la prestigiosa historiadora del arte Manuela Mena en el catálogo de la exposición Womanology, que hasta el 5 de septiembre podemos ver en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Una muestra con medio centenar de obras de una colección privada, la de José Ramón Prieto, obras todas realizadas por mujeres artistas. Con la comisaria, con Lourdes Fernández, hablaremos en unos minutos. Otra protagonista de la actualidad cultural, Lucía Lacarra, hoy en la quincena musical Donostierra, en el Victoria Eugenia, presentará la coreografía que junto a Matthew Golding realizó durante el confinamiento, Forlandia. Hablemos de música también para referirnos a una experiencia que une música y energías limpias o renovables, Equirock. Conciertos para los que se utiliza la energía solar.
Ale, he cautivado, a una mora, ya España se la trajeron, ya España se la trajeron.
Dentro de una semana hablaremos del Flamenco On Fire, el festival de Iruña. El Niño de Elche, a quien escuchamos, participará en el festival el sábado 28 de agosto. Al mediodía cantará en el balcón del ayuntamiento y por la tarde en la Ciudadela. Niño de Elche es un alquimista del sonido, un experimentador, como podemos comprobar en la instalación sonora que ha hecho para Tabacalera, en Donostia, en la entrada principal del edificio. Así empezamos este tiempo de información cultural, cultura.eus. Ongi etorri.
¡Ale! Triana, Triana, qué bonita, hasta Triana.
La quincena musical de Donosti ha presentado al pianista Stephen Hugg, que ofrecerá mañana un concierto intimista interpretando la música callada de Frederic Mompou. En el programa de hoy destaca la bailarina Lucía Lacarra, que ofrecerá el espectáculo de danza Forlandia a las 7:30 en el Victoria Eugenia, y continúa también el ciclo de jóvenes intérpretes hoy con el concierto del trío Sostenuto. Mailo Driozola.
Stephen Hugg es uno de los músicos británicos más respetados de la actualidad y llega por segunda vez a la quincena musical, en esta ocasión para protagonizar una velada muy especial en el claustro del Museo San Telmo. Es una gran figura musical y extraña que no actúe en alguno de los lugares con más aforo como el Kursaal, pero precisamente el programa elegido por el músico ha condicionado el lugar del concierto. Escuchamos a Patrick Alfaya, responsable de la quincena.
Es un fantástico pianista y es un pianista que a mí ha habido gente que me dice: ¿y por qué lo lleváis a San Telmo, un lugar, digamos, pequeño, ¿no?, en cuanto a espacio? Bueno, tiene que ver con la música. La música es Mompou, la música callada de Mompou. Mompou decía que era una música para audición interna. Es una música muy interior, muy especial, muy de introspección.
Frederic Mompou fue uno de los primeros compositores que Hugg conoció cuando empezó a tocar el piano, y esta serie de piezas denominadas música callada es muy especial para él, una forma de mirar al interior de cada uno.
I think this idea of the internal and the spiritual and the contemplative, it's universal.
Música espiritual muy adecuada para escuchar hoy en día y una propuesta muy interesante. Recordamos además que hoy la principal protagonista de la quincena será la bailarina Lucía Lacarra, que junto a su pareja Matthew Golding presenta Forlandia, un espectáculo que va más allá de la danza y que crearon durante el confinamiento. Lucía Lacarra.
Es un viaje a través de un sueño, es un viaje interior sobre toda esta situación que para nosotros empezó, pues, como se ve plasmado en el espectáculo, en un teatro vacío. Y de allí esa necesidad de soñar y de trasladarnos a fuera, al mundo, al exterior. Hay imágenes en un bosque en Holanda, hay imágenes en el Flies de Zumaya, hasta que luego llega ese momento hacia el final donde nos encontramos finalmente y que representa un poco esa vuelta a la normalidad.
Espectáculo que se podrá ver en el Teatro Victoria Eugenia a partir de las 7:30 de la tarde y a esa misma hora, nuevo concierto dentro del ciclo Jóvenes Intérpretes con el trío Sostenuto en el Palacio Miramar.
Womanology, ese es el título de la exposición que este verano podemos ver en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Es una muestra colectiva, casi medio centenar de obras de la colección de José Ramón Prieto. Todas las piezas son de artistas mujeres. La comisaria de esta exposición es Lourdes Fernández. Arratsaldeon, Lourdes.
Arratsaldeon.
Womanology, el título parece que hace referencia a un tratado sobre mujeres.
Sí, bueno, la verdad es que es el título de una de las obras de la exposición y es una palabra inventada por la artista. Uh-huh. O sea que, digamos, sí, es como el tratado de las mujeres, pero en realidad no existe, ¿no? Como un tratado de las mujeres, se lo ha inventado.
Es difícil explicar qué empuja a alguien a coleccionar arte en este caso, pero ¿cómo empezó José Ramón Prieto? ¿Cuáles fueron sus primeras adquisiciones?
Bueno, yo creo que él comenzó primero a comprar obras de artistas más cercanas, Ana Laura Láez, Dora Salazar, y poco a poco fue comprando otras artistas, pero lo curioso es que él nunca pensó que solo iba a comprar mujeres. O sea, es un camino al que llegó de una forma bastante espontánea, ¿no? Y en la que, bueno, de pronto él, según él cuenta, un amigo le dijo, ¿te has dado cuenta que solo compras artistas mujeres? Y entonces él pues dijo, no era algo consciente, pero voy a hacerlo de una forma consciente, ¿no? Y también porque él pensó que es verdad que las mujeres, como en otros ámbitos, pues siempre estamos en una segunda fila, ¿no? Y en el arte, sobre todo en los creadores también. Uh-huh. Y luego, a partir de esas artistas locales, él ya fue conociendo, viajando, ha sido un hombre muy curioso, ha ido a ferias, a bienales, ha recorrido museos, galerías de arte y ha ido haciendo poco a poco pues la magnífica exposición que hay de artistas internacional.
Sí, y todas son mujeres, artistas mujeres, pero también se vislumbra una línea, ¿no? En esta colección, esa línea, ese tono también me imagino que se fue cerrando, concretando poco a poco, según iba ganando obras y piezas esta colección de José Ramón Prieto. Pero ¿en qué piezas vemos mejor ese tono de su colección?
Bueno, yo creo que hay una premisa que él siempre defiende, que es la belleza. O sea, además de que obviamente la obra hecha por mujeres en general en el arte, sobre todo en el arte contemporáneo, siempre tiene mucho que ver con el género, con el cuerpo femenino, con el posicionamiento de la mujer en la sociedad, con la raza. Entonces, él dice que sí, que todos esos temas siempre le han interesado y por eso los tiene, pero sobre todo buscaba también piezas de esas artistas que tuvieran una gran belleza. Por ejemplo, a mí me encanta de la exposición poner el ejemplo de un papel grande en acuarela de color de Kara Walker, que es una mujer negra que ella hacía siempre y es muy conocida por una serie de dibujos en negro sobre fondo blanco, ¿no? Como siluetas chinescas, así, de alguna manera. Eso es lo más conocido de ella. La pieza de José Ramón es muy curiosa porque tiene acuarela de color. Además, ella utiliza el color siempre como contra el óleo monocromático occidental del mundo blanco, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, esa obra reúne todo. Es una mujer donde la raza tiene una... Bueno, es importante, ¿no? Una presencia importante. El tema del género también, porque son siempre cuerpos de mujeres que pueden parecer a veces desfigurados, pero a la vez es muy bella, que es lo que a José Ramón siempre le ha atraído del arte, ¿no? Esa belleza infinita.
Y además es una pieza un poco especial, ¿no? Dentro de la colección de esta artista, dentro de su trayectoria.
Además, Exacto. Y además es especial, como pasa con muchas de las obras de José Ramón Prieto. Son de esas artistas obras que él ha buscado, ha seleccionado, ha hablado con las artistas. Por ejemplo, la de Tracy Amin, que es un tejido donde está cosido Sometimes it's only a question of place, o no me acuerdo exactamente ahora la frase, perdón. Pues, por ejemplo, en esa obra de Tracy Amin tiene muchísima historia. Era una obra que Tracy Amin no la tenía a la venta, la tenía en su estudio. Él fue al estudio, es la que más le gustó, habló con ella y ella al final pues se la vendió. O sea, es una colección muy, muy trabajada.
Uh-huh. La exposición cerrará el 5 de septiembre, así que estamos en las últimas semanas de Womanology. Las piezas volverán, supongo, al espacio privado de José Ramón Prieto, pero sí nos va a quedar el catálogo, y en el catálogo están, entre otras, las aportaciones de Manuela Mena y Ángela Molina. Ángela Molina, que escribe un poco sobre el espacio, ¿no? Sobre el espacio de la mujer.
Exacto. Ángela Molina hace un análisis muy inteligente sobre cómo el espacio de la mujer ha tenido luego siempre, como decíamos antes, una referencia en la creación, y cómo el espacio reprimido, básicamente, de la mujer en la sociedad tiene también una forma de expresión en estas mujeres, ¿no? O sea, siempre es verdad que hay una parte de la creación femenina pues que tiene que ver con ese posicionamiento más vulnerable, ¿no?, dentro de la sociedad.
Sí, además hace referencia, ¿no?, a ese escape, ¿no?, de en las obras de estas artistas mujeres, que se ve como una especie de escape de esa prisión a la que se quiere someter a la mujer. Y Manuela Mena habla de las mujeres artistas entre el olvido y la exaltación, empezando por Sofonisba Anguissola, ¿no?, aquella artista del siglo XVI, a quien se le ha reconocido la autoría muy recientemente. Son dos textos que aportan mucho a la trayectoria de la mujer artista en la historia.
Sí, yo creo que el de Manuela Mena es magnífico, precisamente, como decías, porque hace un recorrido casi de historia del arte, como si fuera un gran historiador, como lo es ella, claro, sobre cómo las mujeres tuvieron también su papel, porque lo tuvieron. Otra cosa es que no se le hubiera reconocido, ¿no? Y cómo eso se traslada también incluso al mundo contemporáneo. Como decíamos, y lo pone ella en el texto, una de las obras de José Ramón Prieto, que es de Jenny Saville, una mujer británica conocidísima en los años 80-90 como los Young British Artists. Esta mujer, o sea, tuvo un cuadro en una subasta que costó 13 millones de dólares y al día siguiente ni apareció, porque fue la misma subasta donde Bansky había aparecido y había roto otro récord, ¿no? Entonces, uh-huh, siempre, o sea, incluso en lo que no tiene que ver con la creación, sino en ese posicionamiento o en cómo lo tratan los medios de comunicación, siempre ha habido un momento en el que estamos más relegadas, ¿no?,
en una segunda fila o más tapadas. Bueno, tenemos que aclarar que esas gaviotas que escuchamos, que nos han puesto el fondo sonoro a esta conversación, son de la isla de Santa Clara, porque Lourdes Fernández está en este momento en Hondalea, ¿verdad? En la escultura, en la intervención de Cristina Iglesias.
Estoy en Hondalea con el director del Museo de Bilbao, Miguel Zugaza, que es también, obviamente, parte de Womanology.
Así que hemos unido varias personas relacionadas con esta exposición, que recordemos está hasta el 5 de septiembre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Hemos hablado con Lourdes Fernández, que es la comisaria de esta exposición Womanology, hasta el 5 de septiembre. Eskerrik asko, Lourdes. Arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei. Mila esker.
Minutuak goizero ispiura begiratzeko, zubaltzara aurrean ikusten.
Sanesin es el proyecto de Yanire Aranzabe, es una de las participantes en el proyecto Equirock. Equirock es algo, un proyecto itinerante que une los conceptos cultura y sostenibilidad, una iniciativa creada conjuntamente entre el colectivo Ordizia Rock y la empresa CREA de energías renovables. Su objetivo es fomentar la cultura y a su vez sensibilizar y promover las energías renovables. Llevan meses organizando eventos culturales de todo tipo, utilizando única y exclusivamente la energía solar. De ahí su nombre, Equirock. Jon Gurruchaga.
Equirock surge a partir de una iniciativa similar llevada a cabo por el colectivo Ordizia Rock en 2018, el festival de música After Sun. Sin embargo, el colectivo quería ir más allá, buscaba algo que fuera itinerante. Urko Ruiz de Apodaca es miembro de Ordizia Rock.
Proyecto itinerante que lo hemos dirigido hacia la cultura. Nosotros somos un grupo de cultura que trabaja por y para la cultura, y lo que hemos hecho es utilizar la energía solar para poder llevar proyectos culturales adelante. Y todo esto iría encima de una bicicleta.
La bicicleta consta de una placa que recibe energía solar y va almacenándola en una batería. A su vez, la bici está dotada de dos baffles, un subwoofer para los sonidos graves y una mesa de mezclas. La infraestructura idónea para cualquier tipo de evento cultural.
Todo tipo de conciertos, mercholaris o todo lo que necesite, pues un poco de amplificación de voces. Y todo ello también, si por lo que sea el evento es mayor, le podríamos sumar pues más altavoces para que la amplificación sea mayor.
Además, toda la energía es monitorizada vía Wi-Fi y accesible en una web para que los asistentes puedan consultar el proceso.
Consta de un router Wi-Fi que en todo momento podremos saber qué energía estamos recibiendo, qué energía se está consumiendo en el concierto o en el acto que estamos haciendo. En todo momento está controlado, ya que tenemos guardada y la energía que cogemos en el momento.
Dentro del proyecto Equirock además realizan un trabajo de sensibilización, acudiendo a escuelas y ofreciendo una clase práctica a los alumnos.
Solemos ir a las escuelas para enseñarles pues cómo funciona este tipo de energía. Con ello, pues yo creo que sensibilizamos a los chavales, que al final es el futuro de todos nosotros, para que puedan visibilizar todo lo que se puede hacer con la energía solar.
Son muchos los artistas que han participado en los conciertos de Equirock: Iker Piris, Bizaldi, Jaudi y Esan Ezin, entre otros. Este verano han puesto en marcha Eguzki Kulturala a los conciertos que se celebran en el Parque Oyangu de Ordizia hasta mediados de septiembre. En su próxima cita, el 27 de agosto, actuará Marina Landa.
Petrus, un cortometraje documental de Elena Bengoechea que retrata el reencuentro de Simeón Hidalgo y Joseba Lecuona, dos canteros unidos por el arte románico, que tratan de recrear los trabajos realizados por Petrus de Gergitiain, maestro cantero medieval del siglo XII. Petrus se proyectará esta tarde en la localidad navarra de Ardanaz. Pachi Irigoyen.
El cortometraje se enmarca en el proyecto multiplataforma Petrus, impulsado por Aruru Filmac, donde se combinan cine, artes audiovisuales y patrimonio como vehículo para la difusión del arte local en los valles de Izagaondoa, Ibargoiti, Valdorba, Unciti, Ezcabarte y Aezcua, valles en los que se pueden encontrar el trabajo del cantero medieval Petrus. El cortometraje de 20 minutos de duración retrata el reencuentro entre Simeón Hidalgo y Joseba Lecuona, que comenzaron hace 10 años a trazar las líneas que unen el arte románico y la cantería creativa del siglo XXI. Elena Bengochea, directora.
Un corto de unos 20 minutos que, sobre todo, centrado en ese proceso creativo, ¿no?, de Joseba, cómo él se acerca al arte románico, su relación con Simón y su relación con el espacio, ¿no?, de Izagaondoa.
Joseba Lecuona es uno de los últimos canteros de Navarra hoy en día. Estudió en la Escuela de Cantería de Pamplona, donde conoció a Simeón Hidalgo, amigo cantero y también protagonista de Petrus.
Desde hace 30 años, que es cuando yo aparecí en la Escuela Taller del Ayuntamiento de Iruña, y posteriormente, hacia el 2012, creo que puede ser, que se puso en contacto conmigo para ver si estaría dispuesto a realizar una reproducción de un capitel, en este caso la primera que realizamos, que fue el de Gergitiain.
Y desde entonces, ambos han reproducido capiteles con la forma de Petrus de Gergitiain, en Eusa, Leoz, Aibar o Garaioa. Simeón Hidalgo, por su parte, abrió un museo en Izagaondoa, dedicado a Petrus, museo que ahora recibe el impulso del proyecto Petrus, ya que Elena Bengochea y compañía también desean realizar un largometraje y recursos para el museo.
De esta idea original de hacer un largometraje, pues ya tiene como distintas aristas y ramas que estamos desarrollando también, ¿no? Que de alguna manera este trabajo de contar esta historia revirtiera también en lo que es el Petrus Museum, ¿no?
El cortometraje recién estrenado ya se ha proyectado en localidades como Gergitiain, Monreal y Uroz esta tarde a las 7:30, turno para Ardanaz, y el día 19 en Lizuain.
La quincena musical de Donostia nos traslada hoy a través de la danza a la urbe industrial utópica que creó Henry Ford en su imaginación, a Fordlandia. Un montaje de coreografías poéticas, música y elementos audiovisuales que dirige e interpreta la bailarina zumayarra Lucía Lacarra junto a su partener y pareja en la vida real, Matthew Goldin, a las 7:30 en el Teatro Principal. A la misma hora, trío sostenuto integrado por el clarinetista Aitor Aburto, Pedro García Andino al piano y la soprano Ana Sagastizábal deleitarán al público congregado en el Palacio Miramar con obras de Mozart, Schubert o Horowitz, entre otros. Y los ecos de la quincena llegarán hoy hasta el Monasterio Navarro de Leire con el recital de música clásica titulado Praga Rosa Bohemia de la mano de Capella Mariana. Será a las 7:30. En Bilbao, Mississippi Queen and the Wet Dogs, la banda fundada por Inés Eleuteria y Aitor Zorriqueta, inundará la sala Bilbo Rock del blues más negro con toques autóctonos. Será a las 7 y a las 9:30 les tomarán el relevo los vizcaínos de Cherry Boppers y su jazz funk. La propuesta humorística del día viene de la mano del cómico Óscar Terol y su espectáculo Por Comentarlo. Un repaso a la actualidad en clave de humor, con un guiño cómplice al espectador en las butacas del Teatro Principal de Donostia a las 8. Y en Iruña, los madrileños Lobos Negros, pioneros del rockabilly en el estado, alegan en su último disco que el rock and roll cura la tontería. Sonidos ochenteros y estética motera al aire libre a partir de las 8 en el Parque de la Taconera, dentro del ciclo Salas de Música en la Calle. En Gasteiz, el mentalista John Zabal buscará dejarnos sin palabras con Inventario, una recopilación de sus mejores números de telepatía, hipnosis o sesiones espiritistas que difuminan la línea entre la realidad y la ficción, a partir de las 8 en el Centro Cívico Ibaiondo.